Doña Olga Sanfiel, buenos días, vicepresidenta de FEPECO.
Muy buenos días.
Vienes como vicepresidenta de FEPECO, pero también te dedicas a trabajar, ¿no?
Sí, también soy CEO de una empresa, sí.
De Cercasa.
De Cercasa.
Pero hoy vamos a dejar a Cercasa, que tiene muchísimas cosas que contar, pero eso hablaremos otro día. Y nos acompaña también Ángel Castillo, director regional de ASPEYO Canarias. Muy buenos días, don Ángel.
Muy buenos días y gracias por la invitación.
La invitación era necesaria porque venimos hablando hace ya muchísimo tiempo de las dificultades que tiene el sector de la construcción de encontrar profesionales, y también venimos hablando de hace mucho tiempo las dificultades que tienen todos los sectores de la economía de esta comunidad autónoma y de este país de frenar el absentismo laboral que venimos sufriendo durante tantos años y que vamos batiendo récords semana tras semana, mes tras mes, ¿no? Con estos dos temas yo creo que tenemos para hablar un ratito bien grande, ¿no? ¿Qué les parece?
Tema complejo, ¿eh? Tema complejo. Tanto uno como el otro, pero sí, da para bastante rato.
Bueno, y si empezamos por una cosa que le ponemos punto y final, como por ejemplo el análisis que hace FEPECO de la nueva ley de vivienda que ha sacado el Gobierno de Canarias con esos 1.800.000 euros, que dice que va a solucionar el problema de la vivienda en Canarias.
Pues sí, vamos a ver, ¿quieres hablar de ese tema? Yo encantada, pero además.
Pero 5 minutos.
Porque ese es otro melón, ¿eh?
Otro
melón.
Bueno, pues ponemos temporada 2 para dentro de 2 semanas.
Correcto. Bueno, pero sí podemos hacer un pequeño paseo para hablar del decreto, porque el decreto que tiene muchas bondades, es cierto, pero tiene también al mismo tiempo muchas fisuras al que tenemos que enfrentar para que esto sea real. Para mí, particularmente, creo que es una herramienta muy potente que nos puede solucionar muchos de los problemas que existen hoy en día, pero necesitamos conocer y atender aquellas fisuras que son las que nos hacen que al final sea productivo.
Estoy leyendo que está poco trabajada. Te estoy leyendo que está poco trabajada.
No, está bien trabajada, pero sí es verdad que a medida que ha avanzado el que se haya impuesto, nos hemos encontrado, yo personalmente, que me lo he estudiado de arriba abajo y he visto todas las fisuras que tienen, es simplemente un corte y pega de lo que ya está pasando a nivel nacional en otras comunidades autónomas. Y pongo un ejemplo, simplemente el decreto ahora mismo, el primer obstáculo que se encuentra en muchos de ellos son los ayuntamientos, que no lo ven de buen grado, pero no porque no lo tengan como una herramienta que pueda funcionar, sino porque al final le quita potestad. No nos olvidemos que los ayuntamientos son los que deciden en su municipio cómo se reparten las cosas dentro de él, ¿no? Cómo se dibuja su escenario. Y este decreto lo que hace es apartarlo de alguna manera y decir el gobierno autónomo cómo se tiene que dibujar a su escenario dentro de su municipio. Esa es una. Luego tenemos otra, es que son muchas cosas, ¿eh? Pero bueno, al final tienen soluciones. Yo creo que lo único que tenemos que hacer es sentarnos en una mesa de diálogo donde intervengamos todos los agentes, incluido el sector privado junto con el público, y encontrar el consenso. Ya están las soluciones, lo que hay que hacer es un corte y pega para ese decreto. Pero sí tiene muchas bondades.
¿Es el camino correcto?
Yo creo que sí. O por lo menos en el inmediato. No sé si después en el futuro habrá otro camino. Pero en este momento creo que puede ser una solución si conseguimos que esas aristas, por llamarlas de alguna manera, las podamos solventar.
Hablaremos un día, si quieres, del tema de la vivienda, porque la verdad es que es el problema que más nos preocupa a la mayoría de los españoles, y se está hablando mucho de vivienda, pero se está haciendo poquito, ¿no? Y yo creo que se podía trabajar más profundamente.
Justamente por lo que acabamos de comentar. Si somos capaces, porque no solamente estamos hablando del decreto, hay muchas otras cosas que tenemos que solucionar para que la vivienda sea al final eficaz para todos. Pero sí tiene bastante debate, sí tiene bastante debate.
Bueno, pues vamos al problema de que en este país sigue habiendo paro, 2 millones y pico de personas en demanda de empleo o de mejora de empleo, y que hay otros 2 millones de puestos de trabajo que no son cubiertos, y en la construcción pues algunos más que otros. ¿Por qué está pasando esto?
En el caso nuestro de la construcción tenemos dos frentes abiertos. El primero, porque el sector ya no es atractivo. Después de la crisis del 2008 desaparecieron muchos puestos de trabajo que se reubicaron en otros perfiles y nunca se volvieron a introducir en nuestro sector. Al final la gente ve el sector de la construcción como aquel señor que subía a varios metros de altura con el sol, el calor, y bueno, etc., etc. Y no lo ven atractivo. Nuestros jóvenes no consideran que el sector de la construcción sea el modelo que ellos ven para su futuro. Cosa que no es así. porque el sector se está transformando, está cambiando, estamos trayendo tecnología, se está implantando la construcción industrializada. Bueno, al final estamos hablando de que el sector poco a poco se está transformando y, bueno, tenemos que ser capaces, sobre todo nosotros desde la patronal, que para, en mi caso concreto, que soy una de las que las defiende en este momento, es la divulgación, para que la gente tenga al final la información y luego pueda tener la decisión.
No es atractivo, pero sin embargo se está cotizando cada vez más. Es decir, un buen soldador, un buen alicatador, un buen ferralla, un buen cofrador, un buen encargado de obra, está muy cotizado.
Porque no hay. O sea, al final estamos hablando de que hay...
No hablemos de fontanero y electricista.
Sí, por supuesto. Son oficios que ahora mismo están muy cotizados, porque también es verdad que nos hemos dedicado a coger puestos universitarios y olvidarnos de los oficios. También los hemos degradado de alguna manera, por llamarlo así. Y ahora nos encontramos que la construcción no solamente es atractiva, sino que encima todos aquellos perfiles que tienen que necesitamos para poder construir... No nos olvidemos que necesitamos escuelas o colegios, necesitamos... clínicas o medicina, necesitamos hogares, o sea, todo pasa por construcción. O sea, sí o sí, esto es un sector que lo necesitamos de todas las maneras posibles. Para el turismo necesitamos construir hoteles.
O reformar.
La construcción es algo que sí o sí tiene que estar de forma patente en nuestras vidas. Todos esos oficios que los necesitamos para poder construir, pues se han ido perdiendo. Y ahí está que los pocos que hay y que existen estén muy cotizados, ¿cierto?
No hay vocación, no hay interés por parte de las nuevas generaciones y los que estaban ya están o jubilándose o ganas de jubilarse o en otros sectores. Pero ¿y la formación para preparar a esos profesionales? Porque ya no es lo mismo trabajar en la construcción, es decir, ya tienes que tener un carné, una habilitación, no es, ponte un pañuelo de cuatro picos y vete a la obra con una chola, ¿no?
Efectivamente. Bueno, ahí es una de las cosas en las que el sector se está transformando. Antiguamente estábamos acostumbrados a aquel oficio que entraba, bueno, pues entraba la aprendizaje, por llamarlo de alguna manera, y el capataz o la persona que sabía iba enseñando poco a poco con el tiempo el poder que al final cogía las habilidades que tenía en la construcción. Ahora ya no es así. Ahora tienes que pasar por formación para poder acceder a los puestos de trabajo. La primera es la prevención de riesgos laborales. Ningún trabajador puede entrar en el sector de la construcción si no tiene su previa formación en riesgos laborales. Esa es la primera formación que hay que hacer. Y luego las siguientes, y ahí sí sucesivamente, hacia todo lo que es la construcción, son las especializaciones en determinadas cosas. Antes, pues el mismo que sabía alicatar, pues ponía piso, ponía fontanería o cualquier otra cosa. Al final estábamos hablando de una persona multiservicio. En este momento lo que estamos intentando es que el sector se regule y que todos sean profesionales en cada cosa. Y para esto tenemos mucha formación, estamos dedicando mucho tiempo y esfuerzo y economía también para que se implantan estos cursos a través de una de las herramientas que tenemos, la Fundación Laboral de la Construcción, donde desde ahí, ya nosotros el año pasado, formamos a más de 6.000 trabajadores. O posibles trabajadores. Estamos hablando de que estamos intentando, al final, que la persona que vaya a las obras y haga nuestros hogares, nuestra educación, nuestras escuelas, nuestros colegios o nuestras clínicas o nuestros hospitales, son gente profesional y formada.
¿Vamos por el camino de solucionar el problema de que tengamos ofertas de empleo sin cubrir o vamos a tardar mucho en solucionar este problema?
Vamos en el camino. O sea, el camino está. Tenemos que ser capaces, al final, como sociedad, de que podamos... bueno, pues solucionar todas aquellas cositas que estamos viendo que no llega a concluir lo que necesitamos. Mi lucha es esa todos los días, por eso estoy aquí. Yo lo que quiero al final es que la gente comprenda y entienda que hay un sector que está sangrando en este momento, por llamar de alguna manera, además de manera aplastante, porque nos falta personal, porque el que tenemos, pues bueno, está, como bien decías antes, un personal que muchas veces ya necesita pasar a otro campo porque son muchos años haciendo la misma actividad. Y por muchas otras razones. La idea aquí es que la divulgación sea y la opción también sea para el sector. O sea, al final estamos hablando de que la gente tenga posibilidades de conocer lo que existe ahora mismo en el sector de la construcción y elegir si quiere entrar en nuestro sector.
¿Y a quién se tiene que dirigir una persona que la esté escuchándonos y diga, oye, pues la verdad es que yo me gustaría ser albañil o me gustaría ser fontanero, electricista, ya que no tengo trabajo y tengo...
Tiene dos caminos. Tiene la Fundación Laboral de la Construcción, donde lo
atienden a cualquier persona, no hace falta que tenga un contrato con la empresa de la construcción. No.
La información se la van a dar a cualquier persona. Y luego está FEPECO, que es al final la patronal de la construcción en Santa Cruz de Tenerife, perdón, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En cualquiera de las dos vías, ahí se le va a dirigir y se le va a acompañar para poderle, al final, que él tenga lo que él necesita. Y el sector también. O sea, nosotros encantados de recibir a quien quiera saber información. Porque además, vuelvo a repetir, la construcción ha cambiado. Y el sector...
¿Y más que va a cambiar?
Bueno, y tanto. Yo soy una gran defensora de la construcción industrializada, porque es una solución. Es una solución. Además, nosotros ya llegamos tarde a esta solución. Porque ya en Europa hace décadas que se utiliza la construcción industrializada. No solamente viene a facilitar que los sectores, que las personas que vengan al sector tengan otra forma de trabajar, sino también la calidad con la que se trabaja. O sea, no tiene nada que ver la prevención de riesgos laborales, la mejora muchísimo. Bueno, yo creo que...
La herramienta, la tecnología que se aplica.
Correcto.
El esfuerzo físico no es el mismo.
Efectivamente. Todo aquí, la conciliación. O sea, viene a arrojar un montón de...
La planificación también es mucho mejor.
Los costes. Al final estamos hablando que en la cadena... A todo el mundo le da una solución.
A los que no entienden lo que es la construcción industrial, es la construcción modular. Es decir, que en vez de fabricar prácticamente las que están aquí, se montan las casas.
Sí, bueno, modular puede ser un sistema...
Es,
sí,
es para
sistema
que lo entiendan. Pues, sí. Industrial parece que es que hacen las casas en una industria y tal. No.
Viene
más pieza a pieza, ¿no?
Sí, en vez de mirar la construcción en el terreno, propiamente dicho, como estamos acostumbrados, donde todo el material va directo a la obra.
Y la arena.
Correcto. Todo se hace desde fábrica. O sea, al final tenemos herramientas que facilitan también la labor, y no solamente eso, al tener el control absoluto dentro de la fábrica, al final estamos hablando que la producción es en cadena, como por una fábrica normal a la que estamos acostumbrados, que empieza desde la producción del producto hasta el embalaje. Pues aquí estamos hablando de lo mismo.
Pues nada, que no tenga miedo la gente que no tenga trabajo o que quiera buscar una carrera profesional, porque de verdad la construcción hoy por hoy puede ser una carrera profesional más interesante de la que sobre el papel se puede uno suponer. Animar a la gente que se acerque a FEPECO y la Fundación Laboral de la Construcción.
Por supuesto, encantados de recibirlo.
E insistir que es una buena carrera profesional. Pero bueno, ahora llegamos al siguiente escalón. Ya tenemos a la gente trabajando y resulta que antes había muchos accidentes laborales. Ahora hay una prevención de riesgos laborales tremenda, y parece que hay menos incidencia, ¿no? Hay menos accidentes laborales que había hace 20 años, ¿no? Y sobre todo hay una concienciación por parte del trabajador y la empresa de que este tema es importante y además es rentablemente económico invertir en formación para la seguridad. Pero nos encontramos con las bajas normales. Ahora la gente se acatarra un montón y no somos capaces de encontrar la vacuna del autónomo, que le pongamos un poquito de sangre o plasma a la gente, porque ¿qué índice de absentismo? ¿Cómo ha crecido en los últimos...?
Bueno... Desde la posición que tenemos nosotros y a través del estudio que hemos hecho conjuntamente con FEPECO, nos hemos dado cuenta que no ha variado mucho la situación en los últimos años, porque Canarias sigue estando a la cabeza de absentismo a nivel nacional, pero sí se ha observado que prácticamente en un año ha crecido 2 puntos. Es decir, esto, aunque parezca...
Un 2%.
Dos puntos porcentuales.
¿Qué significa el costo de la mano de obra? Ha subido un 2%
correcto,
por absentismo.
Bueno, o un poco más, porque si hablamos de costes comparados con otras comunidades autónomas, pues lo que en Andalucía puede costar abrir la persiana en términos de incapacidad temporal, 140 euros, a las empresas canarias les cuesta 300, ¿no? Con lo cual la diferencia en costes ya no son 2 puntos. Importante. En cuanto a la plantilla.
Ha subido 2 puntos, pero ya estamos muy por encima.
Pero el coste, ya estamos en casi 160 puntos por encima, ¿no? Con lo cual, una cuestión que preocupa. Decíamos en la pandemia que a mí no me gusta hablar de absentismo en términos generales, porque esto implica muchas cosas, permisos justificados, injustificados,
eso
y todo este tipo de cuestiones.
El absentismo laboral computa las incapacidades temporales, que son las enfermedades comunes, ¿no? Las enfermedades también graves, las largas.
Correcto.
Y los permisos no retribuidos comunicados.
Las vacaciones, en fin.
Y los permisos no retribuidos que se lo toman ellos para ir a casar, para un entierro, para el médico, para el dolor de cabeza de hoy, que me ha venido una ceguera temporal. Así.
Por eso digo que centrar el tiro...
¿Ese es el punto malo?
No. O sea, lo que hemos visto en el estudio que hemos hecho, es decir, hay una cuestión que el día a día y la gota a gota de ausencias de determinados trabajadores, porque generalizar también es malo, ¿no?
Sí, algunos profesionales de las bajitas.
Correcto. Lo que nos viene a enseñar el estudio es que el 93% de los procesos de baja son consecuencia de una incapacidad temporal por contingencia común, es decir,
una
baja médica de las que se expiden en los centros de salud, para que nos entendamos
todos. De las que, ¿no?, se cogen, porque mira que yo no sé cómo será ahora, pero yo me voy a coger una baja.
Lo del tema del verbo...
¿Cómo que me voy a coger una baja? ¿Pero eso de coge?
Lo del verbo coger es una cuestión que está arraigada, efectivamente es así. Hay gente que amenaza con coger las bajas, sí, para atender otras cuestiones que nada tiene que ver con la salud, y esto es lo que por lo menos nos dedicamos a este mundo, nos llama poderosamente la atención.
Y es, ¿no?, muy complicado de poderlo demostrar, sobre todo legalmente, judicialmente, ¿no?
Bueno, hay mucha medicina preventiva, vamos a decir así, en el que el médico, por una parte, por evitarse una responsabilidad posterior ante situaciones que pueda alegar una persona, emite una baja médica. Y hay otra parte que hemos comentado también en los últimos días, a raíz de un informe que sacó el Cuerpo Nacional de Policía el año pasado, en el que situaba a Canarias como... también cabeza de lanza de las agresiones a personal sanitario. Entonces ha habido también declaraciones de alguna asociación de médicos de familia diciendo que, bueno, porque se sentían violentados, amenazados, coaccionados por pacientes que exigían en su consulta acceder a una baja médica. Entonces, bueno, yo desde el punto de vista humano lo podría entender, que una persona esté sometida a una presión de ese tipo y con tal de no verse abocado o en situación peor, pues emita una baja. Desde el punto de vista de eficiencia del sistema, obviamente no. Al final estamos hablando de dinero público, y que lo que se pretende no es que hayan regulaciones ideológicas de lo que es el acceso a una incapacidad temporal, sino que esas regulaciones sean dirigidas a tener un sistema más eficiente, ¿no? Y esto, desgraciadamente, en Canarias no ocurre en comparación con otras comunidades autónomas.
¿Las mutuas de haciendas laborales intervienen en estos procesos de enfermedades comunes?
Intervenimos con la limitación que la ley nos confiere, ¿no?
Si son enfermedades profesionales, ¿no?
A ver,
o largas
bajas. Tenemos dos vertientes. Esto es un tema casi pedagógico, que a mí me gusta que me hagan la pregunta, porque es decir, las mutuas tenemos la misma capacidad que tiene el Servicio Nacional de Salud, porque además integramos el Sistema Nacional de Salud para atender el accidente de trabajo o las contingencias profesionales, que eso abarca un accidente laboral o una enfermedad profesional. Y aquí desarrollamos todo el proceso, es decir, emitimos baja, hacemos el proceso recuperador y emitimos las altas médicas. Con respecto a las enfermedades comunes, las mutuas están acotadas en cuanto a su nivel de actuación. Aquí la única herramienta que tienen, o que tenemos, es el de hacer una propuesta de alta, es decir, que un médico detecte que hay un proceso, o bien que se ha alargado más de lo que debe y que el paciente no manifiesta o ya no tiene ninguna sintomatología que le impida acceder a su puesto de trabajo, y aquí lo que hace el médico es levantar la mano, advertir al Servicio Público de Salud, oiga, revise este caso, que posiblemente ya no esté incapacitado para realizar su labor. Y esto ya es otro, nos encontramos en otro escenario, ¿no? Por limitaciones de inspector médico y todo este tipo de cosas, que las respuestas no son ágiles. Por poner un ejemplo, de estas propuestas de alta, que además bajo la misma norma a nivel nacional, Andalucía contesta positivamente el 98% de lo que las mutuas les dicen que no debe estar de baja, pues en Canarias el porcentaje es de un 32%. No entendemos el porqué. Y si tenemos algo que corregir, que nos lo digan. Es decir, oiga, es que las mutuas tienen, los médicos son muy malos y no saben justificar motivadamente las propuestas que realizan. Bueno, díganlo. Y estamos abiertos, yo esto ya lo he pedido en diversas ocasiones a la propia administración, enciérrense con una llave con todos los médicos de la mutua, díganle qué es lo que tienen que hacer, y yo creo que la mayoría de las entidades estarán encantadas de que eso suceda. Dicho esto, y abro un paréntesis, lo que sí quiero poner en valor es que también en ese estudio lo que viene a señalar es que el 80% de los trabajadores están en el día de hoy ocupando sus puestos de trabajo, con lo cual, afortunadamente, hay gente que hace que el sector de la construcción, en este caso,
la mayoría, sí, gracias a eso, la mayoría,
esté funcionando en su actividad normal, ¿no? Y cierro el paréntesis.
¿Existen herramientas legales para poder acotar ese problema, o esto va a seguir creciendo porque no hay herramientas para luchar contra ello?
Bueno, las normas existen. Yo no soy tan optimista como la vicepresidenta de FEPECO en cuanto a esta nueva normativa de vivienda. Hay un, si me permite la expresión, un batiburrillo normativo, incluso de normas preconstitucionales que se aplican a día de hoy para atender circunstancias que ni son las que habían en el año 67, con todo lo que se ha avanzado, y que necesitamos armonizar el marco legal. Para esto hay, pues, tiene que haber una voluntad política, y también es cierto que lo que hemos visto, y no es que lo diga yo, lo dice la IREF, en un estudio que ha hecho hace un mes sobre el problema de la incapacidad temporal, que las normas que se han dictado desde el 2018 hasta ahora han sido excesivamente proteccionistas, y que el trabajador, pues, le invita, por ejemplo, a ausentarse sin tener que justificar absolutamente nada, o utilizar el verbo de coger la baja para atender todo tipo de cuestiones que nada tienen que ver con una cuestión sanitaria, sino que, bueno, pues lo utilizan incluso, y esto a lo mejor la vicepresidenta puede constatarlo mejor que yo dentro del mundo empresarial, porque hay decisiones de los responsables que no entienden, porque se han cambiado turno, porque las vacaciones no me coinciden. Entonces se utiliza una baja médica como elemento casi de coacción para intentar doblegar ciertas voluntades, ¿no?
Vicepresidenta de FEPECO, ¿cómo se lucha contra el absentismo laboral, el malo? Porque el absentismo hay una parte que no se puede luchar contra él, porque hay que soportarla. Pero en mi época yo contemplaba un 3,5% sobre el costo de mano de obra, es decir, un 3,5% de horas perdidas. Ahora estamos hablando que está muy por encima de eso, ¿no?
Por encima, sí. Bueno, yo el hablar de absentismo, como bien comentaba el compañero antes, yo creo que es una palabra que no debemos utilizar así tan abiertamente, porque no. El tema de las bajas malas, por llamarlos de alguna manera, porque de las buenas yo no creo que quepa aquí ni hablar, no. Porque evidentemente el que está malo y enfermo tiene ese derecho, y por supuesto, y voy a dejar algo muy claro, ningún empresario pretende ni quiere que un trabajador, porque no nos olvidemos que el tejido empresarial, sobre todo de Canarias, es prácticamente familiar. Estamos hablando de empresas pequeñas. Nosotros no somos multinacionales, nuestro tejido empresarial, por llamarlo de alguna manera. Con lo cual,
como que conoces a tus empleados. A
correcto.
Todos.
Tú sabes cómo se llama tu empleado,
dónde su vive,
hijo,
cómo se llama su mujer.
Y su mujer y todas sus dificultades. Porque además tenemos una relación muy estrecha, tanto los empresarios con los trabajadores como viceversa. No estamos hablando de gente que sean un número dentro de nuestros negocios. Somos personas que nos levantamos todos los días, nos ponemos al frente de nuestro negocio, y hablo de equipo. Ya las empresas, el modelo de es el que tenemos como empresario. Es que yo estoy un poco ya cansada, porque también es verdad que yo soy segunda generación, y al ser segunda generación tengo otra visión completamente diferente, de ver ese modelo de empresario. Y voy a usar la palabra más fea, que puede ser como es la dictadura, ¿no? Donde el empresario era el único que tenía voz y mando. Ahora no, ahora hablamos de líderes. Yo no me considero una jefa, me considero una líder dentro de mi negocio. Y con esta palabra quiero decir que yo cuento con mi equipo. Nosotros no tomamos decisiones. Es verdad que hay la última responsabilidad, por llamarla de alguna manera, la tiene el empresario, que es justamente lo que nadie no ve. Pero sí es verdad que hoy en día todos, si no pasamos por intentar colaborar con nuestro equipo, es imposible que nos mantengamos vivas. Y esto lo ha dejado muy fuertemente patentado la pandemia. Después de la pandemia, nuestro cerebro ha cambiado y tenemos otras prioridades, y no es precisamente las obligaciones. Queremos vivir, queremos estar con nuestras familias, y es totalmente lícito. Y yo soy una de ellas y muy defensora además. ¿Por qué comento esto? Porque al final nosotros no queremos que nuestra gente se ponga enferma ni esté malo, ni queremos que nuestra gente se nos vaya. El que tiene ahora mismo un trabajador dentro de sus negocios que cumpla con sus obligaciones, eso es oro líquido para un empresario. Y no es porque tiene que ser recíproco. No podemos enfrentarnos empleados con empresarios, hombres con mujeres. Es que estamos en una continua división constante en nuestra sociedad. Y creo que debemos de empezar a unirnos más y empezar a pensar de forma conjunta. El empresario no es el enemigo del trabajador, es el aliado del trabajador. Es quien se levanta todos los días y pone su patrimonio y muchas veces sus temas personales para levantar ese negocio. Esa persiana no se levanta si no es de forma conjunta. Entonces, el a mí hablar de que cómo nos enfrentamos hoy en día los empresarios a esta pequeña parte de la población, porque tengo que decirlo que afortunadamente no son todos, tenemos que intentar combatir esto. Y yo creo que tienen que ponerse herramientas mucho más bueno, pues más aplastante encima de la mesa. Antiguamente, y siempre lo pongo como algo motivo, tú respetabas al maestro, respetabas al médico, respetabas al policía. Hoy en día nos hemos saltado todos esos respetos.
Principio de autoridad, me lo explicaban, claro, hace muchos años, cuando era un niño. El principio, correcto, de autoridad es fundamental.
Y justamente lo que comentaba Ángel en ese momento, si un médico que se encuentra con un señor que le falta el respeto, que entra por la puerta no decidiendo si el médico decide si está malo o no, es que tenemos un problema gravísimo. Y eso afecta directamente a las empresas. Y ya no te estoy hablando económicamente, que también hay que dejarlo claro, que las empresas no son ONG, las empresas están para ganar dinero. Y no estamos hablando de que queramos ganar dinero a costa de, no, dentro de nuestra normalidad y lo que tiene que ser.
Se gana dinero, cuanto mejores trabajadores tengan, más dinero gana.
Correcto, pero es que encima hay un problema, que esos trabajadores que no lo están haciendo bien cargan esa mochila sobre a los compañeros que los hacen bien. Señor. ¿Por qué? Porque estas bajas que estamos hablando temporales, cuando estamos hablando de bajas laborales largas, el empresario tiene que reconstruir toda su empresa porque hay que atender esa ausencia, ¿no? Y hay herramientas que la propia empresa emplea para cubrirlo. Pero cuando estamos hablando de bajas temporales continuas, no tenemos operación. Nosotros no tenemos detrás de la puerta a cuatro personas esperando por si alguien se pone malo. Eso no funciona así. Y al cargar tú sobre el propio equipo la responsabilidad solamente de que hace uno, eso hay que hacérselo mirar. Pero es que luego hay otro añadido. Eso va también directamente al ciudadano. Porque si nosotros no podemos atender nuestra obra porque no tenemos planificado que mañana íbamos a ir a la casa de esa señora, me estoy poniendo un ejemplo sencillo, donde hay que ponerle un pasamano porque es minusválida y no puede subir a su segunda chaplón o lo que sea, es un retraso también para el ciudadano y un coste adicional para el ciudadano también, porque todo eso repercute en la sanidad, en los costes. Estamos hablando que es un problema que no solo tiene que ver con el empresariado, tiene que ver también con el ciudadano.
La responsabilidad de las personas, la responsabilidad individual, que a lo mejor no se enseña en secundaria ni en la familia. Pero bueno, se nos ha ido el tiempo rapidísimamente, ya son 35. Les voy a tener que volver a invitar.
Cuando quieras.
Porque hay un montón de cosas que hablar. Además, me gusta hablar de estas cosas.
Me parece estupendo. Además, pues es un tema que ahora mismo se necesita resolver. Porque aunque creamos que esto no va con nosotros, sí va con nosotros, porque todos los que nos están escuchando en este momento seguro que están debajo de una construcción.